Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Polémica tras la jornada de Liga. No hay fin de semana tranquilo. Manolo Lama, buenas tardes.
Desde luego que no, muy buenas tardes, Depósito. Y más cuando juegan los dos equipos que estaban disputando el campeonato. El Barça, que era líder, y el Atlético de Madrid, que ocupaba la segunda plaza. Todo ocurrió en el 28 de la primera parte, cuando Costa fue expulsado.
Roja para Diego Costa. Roja para Diego Costa, Ruiz.
¿Qué le habrá dicho al árbitro?
Se comen al colegiado el primero Diego Costa.
No sé qué es lo que le ha dicho, pero es solo por hablar. O sea,
Paco, me da igual.
Bueno, lo que tenemos claro es que sabemos lo que le dijo Costa al colegiado, porque por lo menos lo hemos podido leer en el acta de Gil Manzano, ¿no, Juan Antonio Alcalá?
Efectivamente, leo textualmente este acta, capítulo de expulsiones, Club Atlético de Madrid. En el minuto 28, el jugador Diego Costa fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a mí a viva voz en los siguientes términos: me cago en tu pup madre, me cago en tu pup madre. Perdón, pero estoy leyendo textualmente el acta. Continúa el acta del colegiado. El jugador Diego Costa, una vez expulsado y todavía en el terreno de juego, me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objetivo de impedir que mostrara amonestaciones a sendos compañeros, dorsales 24 y 2 respectivamente. Esto es el acta textual, Manolo. Con este acta y con esta redacción sobre la mesa, el miércoles el comité de competición se reúne en la sede de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, ya saben que eso es lo que pone el acta, y el acta es palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que hemos podido deducir, lo que hemos podido leer de los labios de los protagonistas. Vamos a empezar, Erifrade, con lo que se puede leer que le dice Gil Manzano a los futbolistas del Atlético de Madrid.
Tal y como muestran esas imágenes del golazo de gol, las primeras explicaciones de palabra de Gil Manzano se las lleva Rodri, que cogió al colegiado de manera amistosa de la cara, como queriendo centrar su atención, y este le dijo: la pum madre que te parió, repitió en dos ocasiones el colegiado extremeño, que cuando varios jugadores le hicieron corrillo, terminó haciéndole un requiebro y un ché a Diego Costa cuando intentaba ponerle la mano en el hombro. Costa, Jiménez y Godín aguantaron ante Gil Manzano, intentaron convencerle del matiz que había entre te parió y me parió, pero el árbitro terminó diciéndoles: me cago en la P madre que te parió, no será nada, como zanjando el tema en el campo. Y a renglón seguido, mirando al infinito, vocalizando especialmente para ser entendido alto y claro en el bar de las Rozas, el Trencilla aclara: expulso a Diego Costa por la P madre que te parió. A partir de ahí, Gil Manzano se hace el sordo ante las protestas, sobre todo de Godín. ¿Qué te inventas? Cambiaste la palabra bobo, parece leerse en sus labios, y solo vuelve a articular palabra con un fuera para que un iracundo Diego Costa abandone el terreno de juego.
Repito, estas son las imágenes que las diferentes televisiones nos han podido proyectar de la conversación que Gil Manzano tenía con los futbolistas del Atlético de Madrid. Pero, Munilla, ¿qué se ha podido leer en los labios de Diego Costa cuando trataba de justificarse o convencer a Gil Manzano?
Lo primero es que no han aparecido imágenes que muestren de cerca el momento en que Diego Costa ofende al árbitro, pero sí que se ve que la reacción de Gil Manzano, sacando la roja, es inmediata. Acto seguido, Costa intenta explicar al árbitro que él no ha dicho eso. Las imágenes de hoy del golazo de gol muestran cómo Costa se lleva la mano a la oreja, le dice al árbitro: escucha, escucha, y le explica que él lo que ha dicho es: la P madre que me parió, que me parió. Está fuera de sí por la impotencia, le grita al árbitro a la cara levantando los puños, incluso agarra del brazo de Gil Manzano intentando evitar que muestre la amarilla a los compañeros, y cuando se va lo hace gritando al árbitro: hijo de las cuatro letras. Después del partido, esta fue la versión de su compañero Tomás.
Sí, yo estaba lejos y cuando llegué allí dijeron que ha dicho que la madre que le parió a él mismo, y bueno, el árbitro lo ha tomado diferente, no sé qué le pasó.
Decía Alcalá que se va a reunir el comité de competición el próximo miércoles para estudiar el caso de Diego Costa. Y esa foto, ¿qué le puede caer al hispano-brasileño del Atlético?
Dura sanción a la que se expone Diego Costa, el jugador del Atlético de Madrid. Hasta 8 partidos de sanción podría recibir el delantero del Atlético de Madrid. 4 por insultar a Gil Manzano y, atención, otros 4 por agarrar al colegiado, tal y como tipifica el artículo 96 del Código Disciplinario, donde habla de que agarrar, empujar o zarandear a un árbitro se sanciona con entre 4 y 12 partidos de sanción. Así que, si sumáramos las dos sanciones, hasta 8 partidos podrían caerle al jugador del Atlético de Madrid. El recurso rojiblanco tiene pocos visos de prosperar, ya que el acta arbitral tiene presunción de veracidad.
Bueno, pues vamos con el recurso rojiblanco. ¿Va a haber recurso rojiblanco o va a esperar el Atlético de Madrid a que el comité de competición dicte sentencia?
Anoche decíamos que el Atleti decidía hoy si presentaba alegaciones, y hoy ha decidido que sí presenta alegaciones al fallo de competición, buscando atenuar un poco el posible castigo que le caiga. Y entre las posibles bazas que argumenta el Atlético de Madrid aparecen una de ellas el defecto de forma al conceder el árbitro aparentemente distintas versiones, la del terreno de juego y la del acta. Otra, el gesto de rabia de Costa, que el árbitro interpreta como un insulto. El Atlético cree que es un gesto de rabia personal, no insulto. Y el tercero, distinto baremo, presentando además imágenes de situaciones similares condenadas de forma distinta anterior.
Bueno, hoy a lo largo de todo el día tenemos una encuesta colgada en la página web de la cadena COPE, donde preguntamos: ¿a quién cree usted? ¿A Diego Costa o a Gil Manzano? Tú, Dobarro, mojate a quién crees.
Yo me mojo como siempre, a Gil Manzano, no tengo duda. El Atleti además tiene que sancionar a Diego Costa y dejarse de pamplinas, de mí, de tú, de alegaciones y de bobadas. Pero mira, si parecía un gigante arrastrando a un niño, si lo tenía atemorizado, si parecía Gargamel, estaba Gil Manzano atemorizado, lo movía, lo agitaba, le gritaba, lo insultaba, se encaraba como un muflón, por el amor de Dios. Yo creo a Gil Manzano.
Y tú, Antonio Ruiz, bueno, veo que no crees a Dobarro, ¿y a quién crees?
Me da mucha pena, porque lo adoro, hermano, a Dobarro, como adoro a Diego Costa. Yo creo que Diego Costa, vamos a ver, tiene un hándicap importante en su vida, y es que nadie le reconoce el derecho de presunción de inocencia. Todo lo que haga Costa es ya pena de muerte o directamente a Guantánamo. Yo digo que Costa, y me lo creo, no insulta, porque él, en un gesto de impotencia y de rabia, dice: me cago en mi madre, como lo has dicho tú, Germán, mil veces.
Pero si estaba poseído, pero si estaba poseído como la niña del exorcista, Antonito.
Un árbitro bueno.
Escúchame, que tú sabes distinguir los buenos de los malos, que tú y yo sabemos quiénes son los buenos y quiénes no. Sabes perfectamente.
El árbitro bueno, Germán, hermano, te quiero, pero el árbitro bueno tiene que gobernar el partido y lo hace horrible.
Todos los argumentos son válidos, menos uno que ha dicho Antoñito, el Germán, que ha dicho: tú sabes distinguir lo bueno de lo malo. Ahí, Antonio.
Bueno, yo
no sé si ahí yo te voy a regular. Jurado, los copenautas, ¿qué dicen?
Bueno, les parece más convincente la versión del árbitro. Un 63% cree en lo que redactó Gil Manzano. Las explicaciones de Diego Costa le convencen al otro 37%.
Pero prepárense, porque esto no se piensa en que ha terminado ahí. Porque el Cholo Munilla, solo acabar el partido, lanzó un mensaje sibilino, ¿no?
Bueno, reveló que al descanso le preguntó al árbitro qué le había dicho Costa y que luego Costa le negó el insulto. El Cholo reconoce que si el insulto era cierto, la expulsión está muy bien hecha, pero denuncia que no se aplique siempre el mismo criterio en acciones similares cuando se trata de otros futbolistas que no quiso nombrar.
Pero bueno, la verdad que si dijo eso Costa, me parece muy bien la decisión del árbitro. Me sorprende cuando otros árbitros, lo vemos por televisión, que muchos futbolistas dicen un montón de cosas y no los expulsan. O casualidad, cuando vemos la televisión y que gesticulan, bla, 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 y ustedes lo ven, uy, no lo ven, ¿viste? Los otros no lo ven. Lo que pasa es que no son siempre igual, ¿viste? No son siempre igual. Vos lo ves, escuchas, le dicen en la cara cosas y la dejan pasar. Pero, ¿qué va a hacer? Hay que aguantársela.
Esto no lo dice el Cholo, esto lo decimos nosotros. Esa afirmación del Cholo, esa insinuación del Cholo, evidentemente iba por Luis Suárez, por Sergio Ramos, por Leo Messi, cuando hablan con los árbitros. ¿Ha contestado el Barça, Valdejou?
Sí, lo ha hecho en sala de prensa el portavoz Josep Vives, que no ha querido entrar demasiado en la polémica, pero sí que ha hablado de insinuaciones peligrosas y ha tirado de hemeroteca para recordar que todos los clubes se pueden quejar de alguna cosa. Por ejemplo, y utilizando un Barça Atlético de Madrid, ha recordado cuando en el 14, la temporada 13-14, también se anuló un gol a Messi muy polémico que al final acabó también repercutiendo en la Liga para el Atleti.
No me gusta hablar de insinuaciones peligrosas, pero es evidente que además es que la historia y la hemeroteca, pues creo que a veces nos dejan a todos un poco en evidencia, a todos, a nosotros también. Porque, claro, quiero recordar que en este estadio, en el último partido de Liga, jugamos contra el Atlético de Madrid hace unos cuantos años y hubo una jugada que podía decidir la Liga, que fue un error arbitral, entendemos nosotros, y que nos perjudicó y que nos quitó un campeonato. Y en cambio nosotros no hemos hablado normalmente de eso, no hemos hablado de eso.
Y además de todo esto, Erifrade, aparece una nueva imagen que posiblemente va a reforzar más la teoría del Cholo Simeone.
Sí, quienes alientan la teoría del doble rasero ponen el grito en el cielo, sobre todo con lo que pasó tras la falta de Piqué sobre Morata, que supuso la quinta amarilla del central internacional español. Este lanzó un ostensible gesto de desaprobación y, según las imágenes del golazo de gol, un clarísimo vete a la mierda a poca distancia del colegiado, aunque es verdad que justo en ese momento cambió la mirada de sitio.
Bueno, prepárense porque hay más de árbitros.
Y ahora los votos de la novia.
Javi, te prometo y te garantizo que te amaré tal como eres durante 4 años. Y es que nuestro amor es a todo riesgo, por lo menos el primer año.
Así de seguro, así de simple. Como las ofertas irresistibles de los Simply Clever Days de Skoda. Toda la gama con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo incluido. Del 1 al 13 de abril, oferta válida para unidades en stock. Infórmate en skoda.es.
Bueno, no se piensen ustedes que solo se quejan de los árbitros los grandes, porque vaya cabreo que siguen teniendo en Huesca con los colegiados Barrantes después de un penalti que ellos consideran que fue fuera del área, ¿no?
Sí, un penalti señalado de Mantovani a Morales. Por las imágenes no se termina de apreciar que el contacto sea dentro, pero el VAR no tardó apenas unos instantes en señalar la pena máxima. Petón, en calidad de consejero delegado del Huesca, se mostró contrariado por esta decisión justo en la misma semana en la que el presidente del Levante había alzado la voz contra los árbitros.
Hay una falta fuera del área, pero es que a veces no entiendes el criterio de arriba. Yo a Kiko, medio en broma, medio en serio, a Kiko Catalán le he dicho, apúntate un puntazo hoy, querido. Yo creo que Kiko estuvo muy bien en la defensa de los intereses de su club el otro día y hoy tiene que estar más contento que disgustado. Digo que es doloroso que el VAR, en ocasiones, emponzoñe un poco tareas arbitrales tan bien firmadas como la del Cerro hoy.
Pero, por ejemplo, también se queja la Real Sociedad y la Real Sociedad se queja de la expulsión de William José. Recordemos que la Real perdió 3-1 cuando el partido lo tenía encarrilado, ¿no, Marco Antonio Sandé?
Sí, recurre la roja, están enfadados, pero bueno, también son conscientes de que la redacción del acta, golpeo con el brazo de forma deliberada, no les va a favorecer, incluso puede engordar el castigo. Se descarta la posibilidad de que se vaya más de 4, pero incluso apuntan a que pueden caerle 2.
A todo esto, Pedro Martín, ¿por qué cada día vemos que se baja más gente del barco del VAR?
Se están bajando porque muchos se subieron al barco pensando que el VAR iba a ser una maravilla, que el VAR iba a acabar con las injusticias en el fútbol, que con el VAR su equipo no se había perjudicado jamás por los árbitros. Ilusos. Pasados unos meses se han dado cuenta de que las cosas siguen igual o peor, porque el fútbol ya no es fútbol, los goles ya no son goles, ¿y para qué? Para nada. Para que el 80% de los errores se pasen por alto y multiplicados por 2, con recochineo. En fin, será mejor bajarse de un barco que va a la deriva. En tierra, los esperamos con los brazos abiertos.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que volvemos a hablar de la Champions. Semana para el único equipo español que nos queda, el Barça, que juega el miércoles en Old Trafford frente al United. Y Elena Contis, ya tenemos lista de convocados que viajan mañana.
Así es, vuelan mañana a las 10 a Manchester. Los convocados con Dembélé, aún sin el alta, y Arturo Vidal, tras cumplir sanción, son las dos novedades de la expedición de 22 futbolistas. Viajan todos salvo el lesionado Vermaelen. Pendientes de Dembélé, mañana se va a probar en el último entrenamiento en Old Trafford a las 7. Si continúa con buenas sensaciones, va a recibir el alta para ser suplente. Él quiere reaparecer después de casi 4 semanas de baja por esa rotura en el bíceps femoral, pero no se va a correr el mínimo riesgo. En la previa van a comparecer Piqué y Valverde a las 6. El Barça nunca ha ganado en Old Trafford. Arbitrará el partido Gianluca Rocchi.
Bueno, hay que destacar que en esa expedición viaja Rakitic. Hoy nuestros compañeros de COPE Barcelona han adelantado que Rakitic de Oliveros seguirá el año que viene en el equipo blaugrana.
Eso es, así se nos ha dicho desde el entorno. Ayer, recordemos, Manolo, la Gacheta del Sport publicaba que Rakitic había dicho sí a la Juve, que era su primera opción, si no seguía en el Barça. Desde fuentes próximas al jugador nos descartaban cualquier posibilidad y, según informamos anoche en tiempo de juego, desde el entorno nos respondieron de manera tajante, textualmente: Iván no va a salir del Barça. Hace unos minutos, el portavoz del Barça, Josep Vives, se ha referido al croata en estos términos.
Lo que sí es que Iván Rakitic tiene contrato con el FC Barcelona, que es un jugador maravilloso, que está haciendo una temporada magnífica, que además es un hombre sensacional dentro y fuera del rectángulo de juego y que estamos muy, pero que muy orgullosos de él. Poco más puedo decirle de Iván. Estamos encantados con él, como no puede ser de otra manera, y esperamos que nos ayude muchísimo, muchísimo a conseguir los retos, que son muy bonitos, antes lo comentábamos, en esta recta final de temporada.
Todo lo que ha dicho está fenómeno, pero lo único que nos interesaba era saber si va a seguir el año que viene, y eso de momento no lo quiere decir. Lo que sí ha dicho Bartomeu es que lo de Pogba hace unos años, recuerden, Pogba ahora suena para el Madrid. No pudo ser, ¿por qué, Albert Díez?
Por caro, Manolo. Extenso repaso del presidente del Barcelona, José María Bartomeu, a la actualidad del club con ese duelo ante el United en el horizonte. Un José María Bartomeu que ha revelado a ESPN que en el año 2015 le hicieron saber a la Juventus el interés por Pogba, en esa época jugador bianconero, pero al final el Barcelona no pudo alcanzar el precio de traspaso al conjunto inglés, alrededor de 90 millones de euros.
Simplemente Cairo Braida, que es una persona, bueno, es muy listo y muy inteligente, bueno, tuvo un compromiso
de que en el caso de que la Juve algún día decidiese vender a Paul Pogba, el Barça tendría una prioridad en el hecho de poder ofertar y poder, bueno, tener opción a ficharle. Cuando apareció y hubo el fichaje, el Barça no tenía esas posibilidades, se consideró que no era prioritario y se fue a jugar el Manchester United.
Bueno, pues Pogba jugará con su equipo frente al Barça el próximo miércoles, pero mañana hay duelo catalán, porque juega el Tottenham frente al City, juega Pochettino frente a Pep Guardiola. Alberto Arauz, ¿con qué novedades?
Pues que mañana el Tottenham Hotspur Stadium vivirá su primera gran noche europea para intentar que su equipo iguale su mejor actuación en la máxima competición continental. Un partido para el que Pochettino no podrá contar ni con Dyer ni con el argentino Lamela. Por su parte, Guardiola intentará alcanzar por primera vez las semifinales de Champions desde que dirige al City. El técnico español tiene la gran duda del Kun Agüero, que sufre problemas musculares, aunque apunta a titular, y además se ha referido en rueda de prensa a la importancia de Harry Kane en el Tottenham.
No, no puedo decir eso, o Mauricio se enfadaría conmigo y no quiero. El Tottenham no es solo Harry Kane, ni ahora, ni hace dos años, ni hace un año, ni desde hace mucho tiempo.
¿Puedes darnos una actualización del estado de Agüero?
Se siente mejor, entrenó por primera vez con el primer equipo y se siente mucho mejor.
Bueno, va de Cuz, por tanto, Kane y Agüero. ¿Qué claves del partido destacamos, Evangelio?
El centro del campo del Tottenham está algo debilitado y el City ahí es muy fuerte. Otra clave es si será capaz el Manchester City de parar las contras del Tottenham, que son muy buenas, y la otra clave es el estado físico del Kun. Si él está bien, su equipo será más favorito.
A todo esto, Nieto, ¿qué destacamos del otro partido de cuartos entre el Liverpool y el Oporto?
El entrenador del Porto, Sergio Conceição, ¿crees que es posible ganar al Liverpool? Podrá contar con uno de sus jugadores determinantes en Anfield, Alex Telles, pero no podrá tener a su disposición ni a Pepe ni a Héctor Herrera por sanción, por lo que Militao será central. En el Liverpool sí podrá estar Van Dijk y Wijnaldum, pero no estará Robertson sancionado. Y Klopp ha avisado de la dificultad de los portugueses.
Todos quieren a Oporto hasta que te toca. Nosotros no queríamos que nos tocase, siendo honestos. Los que tienen una idea de fútbol no quieren al Oporto. Esa es la verdad. Pero nos ha tocado. Nadie querría al Liverpool tampoco. Va a ser una eliminatoria difícil, pero estamos ansiosos por jugar.
Bueno, ¿y qué claves destacamos, Evangelio, de esa eliminatoria?
La primera, que los 15 o 20 primeros minutos del Liverpool en Anfield son siempre muy fuertes. La segunda, que Salah, Firmino y Mané vienen de hacer un gran partido en Southampton. Miller va a hacer de lateral. Y la tercera, que las bajas de Pepe y Herrera son muy sensibles para el Oporto.
Todo lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE, como ahora Gema Santón nos va a contar. ¿Qué mensaje?
Un mensaje de parte de Berti, nuestro mensaje diario, Manolo. Ahora mismo, si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, el VAR, el famoso VAR, ¿qué crees que te diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, seguro que te diría que la jugada es buena, muy, muy buena. Contrata ya tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Va de entrenadores. Ayer Joaquín Caparrós, después de que su equipo ganara 0-2 al Valladolid, nos sorprendió y nos conmovió con esta declaración.
Ha habido una serie de comentarios y quiero decir que, bueno, pues vosotros sabéis que siempre he dicho que me hierve la sangre roja. Ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca y, por lo tanto, bueno, pues me han dicho que tengo una leucemia crónica. No me impide para mí.
¿Cómo ha ido el día después, Víctor Fernández? Porque hoy Caparrós ha vuelto a entrenar con el equipo.
Sí, Caparrós le ha dado tranquilidad y normalidad a su día. El técnico ha entrenado esta mañana como cualquier otro día y ya se ha metido de lleno en la preparación del derbi del próximo sábado. Caparrós hizo público ayer, como acabamos de escuchar, su enfermedad y a la vez cerró el asunto. No volverá a tocar más el tema públicamente. Hoy se ha limitado a dar las gracias con un tuit que dice: quiero agradecer las muestras de cariño. En esta vida todas las victorias se consiguen luchando. A partir de ahora, fútbol y solo fútbol.
Porque muestras de cariño no le han faltado, ¿no, al Bar Madrid?
Sí, el fútbol español se ha volcado con Joaquín Caparrós. Casi todos los clubes de primera y segunda división han querido mandar un mensaje de apoyo al entrenador del Sevilla. Y especialmente sentido ha sido los de el Athletic de Bilbao, Deportivo de La Coruña o Levante. Equipos que Joaquín ha entrenado durante su carrera. Ayer, después de la jornada de Liga, Quique Setién, Francisco, Paco López y Fran Escribá quisieron apoyar a su compañero de profesión.
¿Cómo no voy a querer dar ánimos? Afortunadamente le he escuchado y parece que no es nada que no pueda llevar y ojalá que se recupere pronto.
Si le ha dicho Joaquín, es porque tiene la fuerza y la que le mandamos nosotros es enorme y él va a ser el primero que va a tirar, así que toda mi fuerza
para él, porque es un gran profesional y un buen amigo.
Pues mandarle todo.
Bueno, y el Sevilla, Rafael Almansa, ¿qué dice, cómo lo lleva?
El Sevilla cierra filas con su técnico, acompañándole en todo lo que necesita, al igual que ocurrió cuando Berizzo desveló su enfermedad. Ayer el presidente José Castro y Monchi acompañaron a Caparrós en la rueda de prensa, donde el técnico de Utrera comunicó la dolencia que padece el club, admira, respeta y apoya la decisión de su entrenador de querer seguir haciendo lo que más feliz le hace, entrenar y seguir trabajando para alcanzar el objetivo de su Sevilla como mejor terapia.
A todo esto, escuchamos el otro día, lo recogían las cámaras de Vamos, cómo insultaban a Marcelino apenas a 2 metros. José Nieto, eso ocurrió en el partido entre el Rayo y el Valencia. ¿Qué va a hacer la Federación Española?
Pues va a trasladar los graves insultos tanto al Comité de Competición como a la Comisión Antiviolencia. Han tomado la decisión tras visionar las imágenes de televisión junto con el documento elaborado por parte del informador arbitral que recogió los insultos. Y es que entienden desde la Federación que estos comportamientos no se deben permitir dentro de un campo de fútbol.
Nos vamos directamente a Vallecas porque Basteiro, ahora mismo el Rayo Vallecano, está reunido para tratar el tema.
Desde las 6:30 de la tarde está reunido el Consejo de Administración aquí en el Estadio de Vallecas y todavía no hay resolución sobre una posible sanción por parte del Rayo a los aficionados que insultaron a Marcelino, aunque eso sí, al menos uno de ellos estaría identificado por parte del club. Aunque en principio se esperaba conocer en primer lugar la propuesta de sanción por parte de Antiviolencia, el Rayo decidió atajar ya la situación. Son más de 2 horas de reunión y seguimos a la espera de conocer qué medidas adopta el conjunto vallecano.
Bueno, pues quedan las líneas abiertas con Vallecas por si hubiera fumata blanca, pero ¿cómo ha reaccionado Marcelino? ¿Cómo ha reaccionado el Valencia, Segarra?
La sensación en el Valencia es de profunda indignación por la bajeza de los insultos y por la violencia con la que fueron pronunciados. Está todo el mundo a la espera de ver qué decisión toma al respecto el Consejo de Administración del Rayo. El afectado Marcelino, después del partido, sorprendió por cómo se tomó esta incomodísima situación.
Entiendo todo, sí. No, el público demuestra o expone lo que quiere. No es de gusto pues que te insulten, pero bueno, nada, no pasa nada.
Vamos rápidamente con el parte médico. Queremos saber cómo están algunos jugadores. Villarejo, ¿cómo está Condovia?
Ayer y de urgencia tuvo que ser operado de un hematoma intramuscular extenso en el muslo izquierdo. Se estima un periodo de recuperación de 2 meses.
Ocaña, pendientes del partido entre el Sevilla y el Betis. ¿Cómo está el tobillo de Canales?
Pues tiene el tobillo como una bota, Manolo. Después de la entrada de Santiago Cáceres va a estar 2 días en evolución y ahí van a determinar si puede o no llegar al derbi del sábado.
Seguimos hablando de tobillos. Álvaro Rubio, ¿cómo está el de Ibai?
Ha remitido la inflamación, pero fuentes cercanas al club nos dicen que es muy probable que no se vuelva a vestir la camiseta esta temporada.
¿Para cuánto tiene Portillo en el Levante, Segarra?
Tiene 3 semanas de baja, es lo que pierde Paco López a Postigo después de esa microrotura muscular en su pierna izquierda.
Y Morata, ¿qué es lo que le ha ocurrido en el día de hoy a Antonio Ruiz?
Bueno, ya llegó justito a Barcelona por su lesión de tobillo. El Atleti ha vuelto esta tarde a los entrenamientos y Morata no ha podido completar esta sesión. Se ha tenido que retirar con molestias en el tobillo derecho.
¿Hay algún detalle que señalar en el Real Madrid en cuanto a lesionado, Miguel Ángel?
Se espera, Manolo, que de cara al Leganés-Real Madrid el próximo lunes se vacíe prácticamente la enfermería. Carvajal, Courtois y Llorente esperan estar a disposición de Solari y Vinicius, que está en Río de Janeiro para promocionar la camiseta de Brasil en la Copa América. Todavía tendrá que estar hasta final de mes para poder reaparecer.
Amor, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma.
¿Y eso?
Porque la semana que viene es Semana Santa y para 4 días que nos vamos fuera quiero irme tranquilo. No quiero estar pensando si nos van a entrar a robar o se nos vaya a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bueno, vamos rápidamente con la resaca de segunda. Hoy en apenas unos minutos se juega el último encuentro de la jornada, Cádiz-Zaragoza. Nos vamos al Carranza, Rubén López. ¿Qué noticias?
Con una victoria, el Cádiz se pone en cuarta posición. El Zaragoza quiere escapar de los puestos de descenso y tenemos que lamentar, Manolo, incidentes entre ultras de los dos equipos en el paseo marítimo de la capital. Por fortuna no ha pasado a mayores gracias a la intervención de la policía.
A rey muerto, rey puesto en el Deportivo de la Coruña, Dobarro.
Se va Nacho, llega José Luis Martí, quedan 9 jornadas y el técnico viene con un objetivo claro: ascender directo o vía playoff.
Lo que todos queremos es el ascenso, da igual cómo se consiga.
pero lo importante es conseguir el ascenso, que es lo que verdaderamente se marcó ese objetivo a principio de temporada, y es el objetivo a día de hoy a falta de 9 partidos. Vamos, da igual cómo se consiga.
Vamos con el resumen de la jornada. ¿Qué equipo destacamos, Pepe Torrente?
El Albacete, 0-1 en Alcorcón. Quedan 9 jornadas y ahí sigue. La pelea por el ascenso directo está a solo un punto. Gran mérito para un equipo que no estaba en casi ninguna quiniela.
¿Qué sonido rescatas?
Pues de Muñiz, entrenador del Málaga. Perdió en Granada y está ya a 6 del segundo puesto. Como el Depor, otro grande que sufre, pero en este caso el técnico intenta mantener el optimismo.
Nosotros no vamos a tirar la toalla, nosotros no nos va a poner ninguna losa a nadie encima. Es un golpe duro porque hemos perdido ante un rival directo, con lo cual se nos van un poco más en la calificación. Pero seguiremos trabajando hasta el último segundo y veremos hasta dónde podemos llegar.
¿Y la figura de la jornada quién ha señalado?
Iriondo, el míster del Rayo Majadahonda. Sube al equipo por primera vez a segunda. Lo tiene a 7 del descenso y encima haciendo buen fútbol. Manolo, otros tendrán más nombre, pero este es un entrenador en mayúsculas.
Y José Cobian, ¿qué destacamos de nuestro fútbol femenino? Porque mañana tenemos partido.
En Reino Unido contra Inglaterra, la número 3 del mundo. El partido será a las 8 de la tarde en la pequeña localidad de Swindon. 8 de la tarde, hora peninsular.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hipoteca sin comisiones solo con tu nómina domiciliada. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo recita un poeta.
Desde Euribor más 0,99 y TIL 1,99 primer año. Según ingresos, TAE variable 1,27 revisión semestral, sin obligación de contratar otros productos con Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Bueno, empezamos con los montes, empezamos con los coches. Ha sido presentado el coche de Fernando Alonso para las 500 millas. Cuéntame, Carlos Miquel.
Coche de color naranja, número 66, en homenaje a Mark Donahue, que fue el primer piloto que ganó con McLaren en las 500 millas de Indianapolis, montado en walking. Y un coche más, este le veremos el 24 de abril en los primeros test abiertos oficiales de las 500 millas de Indianapolis, con las que Alonso quiere lograr su triple corona. Mañana estará rodando en la pista el coche hermano de test con Fernando Alonso en el óvalo de Texas, uno de los óvalos más rápidos de Estados Unidos, donde superan los 400 kilómetros por hora.
Ha comenzado la vuelta al País Vasco. Peña, danos el apunte de la primera etapa.
Lo ha hecho con victoria en la contrarreloj inicial del alemán del Bora Sachsman, con 9 segundos de renta sobre Dani Martínez y 10 sobre Kwiatkowski. Jon Izagirre ha sido séptimo a 22 segundos.
Hablamos de baloncesto. Pilar Casado, récord de triples en esta jornada 26ª.
Entre los 9 partidos se anotaron 188, casi 21 por partidos. Nuevo récord de ACB, el que más registró el GBC Estudiantes, 31.
Remontada histórica en Guipúzcoa.
Y cuando decimos históricas, porque nunca antes en la ACB un equipo le remontó a otro 22. Sucedió en el Guipúzcoa Basket Estudiantes, del menos 22 a la victoria por 1.
Y ojo a la noticia, acuerdo de Euroliga y sindicato de jugadores.
Ambas partes han alcanzado un acuerdo por el que la próxima temporada de Euroliga, con 18 equipos, empezará el 3 de octubre, una semana antes de lo habitual. La fase regular terminará una después, lo mismo que los cruces de cuartos, y ojo, porque la final a 4 se retrasa hasta el 24 de mayo, lo que podría hacer que se solape con los playoffs de las ligas nacionales.
Y atención, porque en tenis tenemos noticia de última hora. Ángel García, ¿quién se marcha del circuito?
Se marcha Nico Almagro, el murciano, a sus 33 años, con 13 títulos ATP en el bolsillo y con uno de los reveses más bonitos que hemos visto en su generación. Este es Nico Almagro despidiéndose.
Lo dejo, porque en los últimos años no he podido hacer lo que de verdad quería, que era jugar a este deporte.
Y el otro apunte tiene que ver con el Máster de Madrid, que ¿hasta cuándo se ha llegado a un acuerdo?
Hasta 2031, Manolo, lo han anunciado nuestros compañeros de ABC. Se iba a hacer oficial mañana, al final se ha pospuesto, pero hasta 2031 Mutua Madrid Open.
Y terminamos con la moto de Barberá. ¿Qué es lo que pasa con ella, Borja González?
Una historia rocambolesca, Manolo. El piloto había decidido el sábado por la tarde no competir el domingo debido a la poca fiabilidad de la moto, que podía suponer un peligro tanto para él como para el resto de competidores, y el equipo informó que la moto había sido sustraída el domingo por la mañana y llegó incluso a deslizar la posibilidad de que hubiese sido cosa del piloto. Después se ha ido demostrando, y hay una comunicación por parte de uno de los mecánicos de Barberá de cómo trabaja esta escudería húngara, del dinero que le debía a todos los mecánicos, del poco material que tenían. Además, con un currículum este equipo TOT largo ya de impagos, no solo en este campeonato, también en el Mundial de Motociclismo, y que ha terminado dejando al piloto valenciano sin moto para terminar la temporada.
Gracias, Borja. Hay media, a las 11:30 llega Juanma Castaño. Ahora todo para ti, Expósito.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.